mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Es viernes, primero de octubre ya, y además se acaba de celebrar en nuestra ciudad, o en estos momentos, en el Teatro Ramos Carrión, se está celebrando la fiesta del Cuerpo Nacional de Policía, y es que mañana son los Ángeles Custodios. A las 11 de la mañana celebraban Eucaristía con presencia del obispo en la iglesia de San Vicente, y a continuación en el Ramos Carrión continuaba la fiesta civil, por decirlo de algún modo. Precisamente hoy vamos a hablar con nuestro obispo don Fernando en El Espejo, en un momentito. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, pues es que el patrón de la diócesis, San Atilano, se celebra el próximo martes, el día 5. Sirve siempre de pistoletazo de salida para el curso pastoral. Así que con los proyectos futuros de este curso pastoral de nuestra iglesia local, charlaremos con nuestro obispo don Fernando. Hay más temas, hay más cosas. Comienza El Espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo martes 5 de octubre celebramos y honramos al patrón de nuestra diócesis, a San Atilano. Y en este marco se celebra también la entrega de los primeros premios San Atilano, con los que se agradece la entrega y generosidad de aquellos que o bien desde la iglesia o desde fuera trabajan en beneficio de la sociedad. Nuestro obispo don Fernando ha impulsado la creación de estos galardones y será mañana sábado cuando se haga la entrega en el seminario San Atilano, en una cena solidaria cuya recaudación se destinará al proyecto GESE de atención al colectivo de la mujer vulnerable. Vamos a conocer más detalles de esta cena y también de la próxima festividad de San Atilano con nuestro obispo. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Vicky, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, aquí estamos ya preparando, arrancando casi motores. Mañana se hará entrega al doctor Diego y a Cáritas, haciendo una mención especial por el trabajo que han realizado en las residencias de mayores gestionadas por Cáritas. Se hará entrega de esos dos galardones. ¿Por qué a ellos, don Fernando? ¿Por qué al doctor Diego y a Cáritas?
Bueno, pues hemos tenido una cantidad grande de propuestas para darle las gracias a personas, a instituciones, pues de Zamora, que hacen el bien y han hecho el bien tanto en su dimensión eclesial como en su dimensión social, ¿no? Y bueno, pues entre las nominaciones había muchísimas que señalaban a Cáritas, ¿no? Como esa instancia eclesial, como ese lugar, especialmente, bueno, ante la vulnerabilidad, la pobreza, la exclusión social, y en este momento, en toda la realidad, en todo su trabajo, en la pandemia, en la enfermedad, él ha sido encomiable. El trabajo que han hecho las residencias, de atención, la gente se ha jugado la vida, bueno, ha sido impresionante. Yo que he escuchado el testimonio de tantos de ellos, que he estado con los mayores, que he compartido pues un poco toda esta experiencia, creo que merecidamente este reconocimiento es simplemente un detalle, es darle las gracias, es darles un abrazo y que sientan todo nuestro agradecimiento y toda nuestra solidaridad con ellos. Y luego al doctor Diego, ¿no? Es una persona pues entrañable en la ciudad de Zamora y en todo lo que es la diócesis, ¿no? Ha sido un hombre que tanto en su profesión ha sido muy brillante como en su trabajo pues en la caja, en el ámbito cultural, científico, etcétera, y ha habido pues gente que también ha pedido que fuese pues un reconocimiento por parte de la Iglesia de Zamora a su persona y a su labor en pro de la sociedad, en pro de la cultura, en pro de la Iglesia. Bueno, estamos profundamente gozosos y agradecidos de su persona y de su trabajo.
el evento, la entrega de los premios, como decimos, será mañana en el claustro del seminario. El marco no puede ser más bonito, también es cierto. Y además la recaudación solidaria para ese proyecto que nace en el año jubilar, el proyecto GESED, con un nombre bien bonito también. Creo que significa misericordia, ¿no?
Sí.
Y dirigido a la mujer vulnerable. Es verdad que se está perfilando, que no se ha materializado todavía, pero por ahí va la cosa, ¿no, don Fernando? El proyecto
GESED. Sí, sí, el proyecto es sobre todo en este ámbito social donde la mujer está sufriendo violencia, está sufriendo exclusión, está en un momento difícil. Llevamos cantidad de mujeres muertas, ¿no? Bueno, pues la Iglesia tener un guiño especialmente con las más desfavorecidas, ¿no? Y las que están en riesgo de exclusión, las que son más vulnerables, y bueno, y queríamos que lo que son las recaudaciones de nuestro año jubilar pues fuesen para este proyecto, ¿no? Ahí estamos. El año jubilar no ha ido lo alegre que nos hubiese gustado porque la pandemia está durando más de la cuenta, ha habido que limitar muchas cosas, muchas actividades no las hemos podido hacer. Bueno, pero los objetivos y nuestros proyectos van caminando y poco a poco.
Además de que con estos premios se reconoce esa labor encomiable de personas e instituciones, es también un modo de recordar a San Atilano, el patrono de la diócesis. Son nuestras raíces, como también nos recuerda este año el año jubilar, ¿no? Sin embargo, es una festividad, don Fernando, que habrá visto que se celebra poco, se ha celebrado poco, se conoce poco la figura de San Atilano, que al final es nuestra raíz y nuestro patrón. No sé si con estos premios, que tienen la intención de perdurar en el tiempo, ¿servirán también para que se empiece a hablar más de San Atilano, de tenerle más presente?
Bueno, yo creo que lo importante es que el patrón de nuestra diócesis nos anime a hacer actual, ¿no?, el mensaje cristiano, la experiencia eclesial, la experiencia de Dios, y que nosotros nos sintamos estimulados a ser una iglesia que evangeliza, una iglesia que camina, una iglesia que sirve, una iglesia que se entrega. Y creo que San Atilano se ha mantenido en el tiempo, ¿no?, y nos ha acompañado cuando ha existido la diócesis y cuando ha desaparecido. Cuando él salió de Zamora y volvió y entregó otra vez su vida por ella. Bueno, pues en los avatares de la vida, San Atilano ha estado siempre presente, ¿no? Y bueno, a veces la devoción va más en otro derrotero, pero bueno, ahí sigue San Atilano, ¿no?
También sirve la festividad de San Atilano históricamente en la Iglesia diocesana, como no podía ser de otra forma, bueno, pues de marcar ese inicio oficial del curso, ¿no? De empezar a caminar precisamente el martes, el día 5. Lo celebramos de una forma especial y en la catedral, con una conferencia que impartirá el vicario Juan Luis Martín, sacerdote diocesano, a las 6:30, la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia, y bueno, a continuación la Eucaristía, todo ello precedido por el saludo de don Fernando. Un día importante para todos, ¿no, don Fernando?
Pues sí, estamos preparando el curso pastoral ya a tiempo, con diálogo, con encuentros, con reuniones, y el pistoletazo de salida pues será el día de San Atilano. Y bueno, pues es un curso ilusionante, es un curso donde vamos a tener dos o tres objetivos fundamentales. Uno es la sinodalidad, como ha dicho del título de la conferencia, porque el Papa nos ha dicho que preparemos el sínodo de obispos haciendo un sínodo diocesano, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a hacer y vamos a dialogar y vamos a constituir grupos y vamos a plantear todo lo que el Papa nos quiere escuchar de nosotros para que la Iglesia sea realmente una Iglesia que escucha y una iglesia que se pone mirando al Señor y escuchando a los hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar hasta el 19 de marzo del año que viene, el año jubilar, Raíces con Esperanza. Parece que la pandemia nos está dejando un poco de respiro y vamos a poder ir haciendo alguna cosa más. Y vamos a terminar algo que con la pandemia se quedó inconcluso, que es el encuentro de laicos, el encuentro del pueblo de Dios que se hizo a nivel de la Iglesia Española, organizado por la Conferencia Episcopal, que también va a ser un hito importante en este curso. Y bueno, pues ahí vamos. Luego las distintas áreas de la pastoral pues han ido presentando también sus programaciones y su ritmo.
Pues vamos caminando, en eso estamos, don Fernando. Gracias por habernos atendido hoy en El Espejo y nos encontraremos mañana en esa cena solidaria en la que se hará entrega de los primeros premios San Atilano al doctor Diego y a Cáritas Diocesana de Zamora, haciendo esa mención especial a las residencias, a los trabajadores de las residencias de ancianos que gestiona Cáritas en la diócesis de Zamora. Gracias y buenos días, don Fernando.
Buenos días y muchas gracias. Mañana nos vemos.
Esta sintonía nos trae la sección que una vez al mes nos va a ofrecer la experta en estudios hebreos y arameos y profesora de la Universidad de Salamanca, María Fuencisla García Casar. Conocer para creer.
Hosanna. Esta exclamación de alegría desbordante, tan vinculada a la liturgia cristiana, es de origen hebreo. No es de creación bíblica, sino rabínica. Se trata de dos palabras, osá, imperativo, persona tú masculino, de la forma causativa y fil, del verbo yashá, salvar, y la partícula de cortesía afijada, na, por favor. Su traducción es que ordene salvar, que haga salvar, por favor. Pasó al latín a través del griego, donde la N aparece geminada, no así en el original hebreo, cuya pronunciación es osaná. En español recibió acentuación latina.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos a continuar en El Espejo de la Diócesis este viernes charlando con un joven de 24 años que ha aparecido por aquí, le hemos visto pasar por las dependencias del obispado con hábito, y es que es fraile desde hace algunos meses, bueno, ya más de año y medio, en la Orden de Predicadores, concretamente su convento está en Italia. Son los dominicos, como les conocen de manera popular. Fray Tomás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ha sido una sorpresa encontrarme con un joven como tú, con el hábito, y bueno, me has estado contando tu historia y me gustaría que la compartieras con todas las personas que nos están escuchando. Eres de orígenes zamoranos, ¿no? De Bezdemarván.
Sí, sí, sí. Bueno, mis padres viven en Valladolid y yo nací en Valladolid, pero mucha familia la tengo en Bezdemarván, y yo me he criado en Bezdemarván. Tenemos casa allí, la abuela es de allí, en fin, tengo también mucho sentimiento con Zamora, digamos.
¿Cómo surgió en ti la vocación? Eres muy joven, 24 años, y fíjate, todavía nos causa sensación, sobre todo verte vestido con el hábito. Te lo dirán tantas veces, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad es que no estamos acostumbrados a ver a muchos jóvenes, ¿no?, que se consagran a Dios en un estado de vida religiosa, un estado de perfección, que lo llamamos nosotros. Y bueno, mi vocación ha surgido, primero ha sido una vocación sacerdotal, ¿no? Esa llamada al querer ser otro Cristo, ¿no? A querer ser otro Cristo en el sacramento del orden. Y luego ya Dios me ha hecho encauzar esta vocación primaria, ¿no?, al sacerdocio en la Orden de Predicadores, ¿no?, que es un carisma ya más específico, por el cual, digamos, la misión fundamental es la predicación del Evangelio en todas sus formas, en la enseñanza, en las universidades, en la catequesis o bien en la homilía. Y bueno, yo he tenido desde mi conversión, que me convertí cuando tenía 16 años, pues he tenido esa inquietud formativa muy grande y sabía que para dar respuesta a los problemas de hoy de la Iglesia y del mundo habría que formarse muy bien y había que saber muy bien lo que uno iba a predicar, porque si nosotros estamos vacíos no podemos dar nada a los demás. Entonces ese es el sentido del estudio, de la formación, y es el carisma, este es el carisma de nuestra orden, de la orden de predicadores, el formarse, el contemplar las verdades divinas para luego transmitirlas a los demás, transmitir lo que nosotros primeramente hemos estudiado, hemos contemplado, hemos conocido por la fe y por el estudio.
¿Cómo surge en ti esa llamada, la vocación, esa inquietud, primero, como tú dices, por la vocación sacerdotal, aunque luego el Espíritu, Dios, te ha ido encauzando por otro camino, ¿no? Pero esa primera llamada, ¿cómo surgió?
Bueno, pues yo en Valladolid, en mi último año de bachillerato, conocí un sacerdote de la diócesis, que a mi parecer es muy santo. Es verdad que no es muy conocido porque, bueno, por problemas de enfermedad, pues tiene pocos pueblos, tiene poca labor pastoral, pero bueno, es una persona, es un hombre de Dios, es un hombre de oración y es un hombre que no le importa nada sino servir a Cristo y servir al Evangelio. Entonces su testimonio me hizo ver que el sacerdocio es una vocación de las más altas, ¿no? De las más altas, porque es un seguimiento mucho más radical en el servicio a Cristo y a la Iglesia. Me hizo ver en su modo de vivir el sacerdocio, que el sacerdote es una figura indispensable, porque es aquel que perdona los pecados, es aquel que nos da Cristo la Eucaristía, y prácticamente el pueblo cristiano sin el sacerdote, como decía el santo cura de Ars, empezaría a adorar hasta las bestias, ¿no? El sacerdote lo es todo, el sacerdote da de comer espiritualmente al pueblo, da la vida eterna. Entonces esto ha sido como he sentido yo esta llamada, ¿no? Y luego, claro, la orden de predicado es una orden clerical, por tanto la mayoría de sus miembros normalmente van hacia el sacerdocio. Entonces ha sido una vocación dentro de la vocación.
No sé si tú vienes de una familia muy creyente, muy practicante, o el hecho de conocer a este sacerdote te cambió la forma de ver la vida. ¿Fue para ti una experiencia que nunca hubieras imaginado? Yo no sé cómo era tu vida hasta ese momento.
Pues digamos que yo, es verdad que me había convertido hace algunos años, pero este hombre me ayudó a concentrarme aún más en lo que es la vida cristiana.
¿No eras creyente?
Yo no era creyente, yo, bueno, no iba tampoco a misa, a mí me tocaba confirmarme y nada, yo dejé de ir a misa y no quería confirmarme. Me acuerdo que mi madre me lo decía, ¿no? Porque bueno, sí, tenía una familia, sí, practicante, pero bueno, de cristianismo cultural, ¿no? Sin una verdadera raíz, raíz en la fe, ¿no? Y claro, yo no le había sentido, yo digo, confirmarme para qué, si es que no creo en esto. Entonces yo coherentemente no me confirmé, yo además estaba estudiando los maristas y cambié de colegio, me fui al Núñez de Arce allí en Valladolid, que es una escuela pública, y la primera cosa que hice fue desapuntarme de la clase de religión, y contra el parecer de mi madre, claro. Y bueno, yo pues muy muy contento, ¿no?, en dejando de lado a Dios, pero claro... Dios muchas veces nos trastoca todo, claro, aunque nosotros queramos seguir por otro camino, Él es más fuerte a veces, ¿no? Y si nosotros nos abrimos, pues al final su gracia y su conversión y la fe entra de golpe. Entonces, bueno, en este instituto pues conocí una persona, una compañera de mesa que no estaba bautizada. Yo nunca había conocido a una persona no bautizada. Y bueno, pues ya en modo negativo empecé a preguntarme por mi fe y por qué yo estaba bautizado, ¿no? Y claro, y poco a poco pues me fui autoformando, es decir, y miraba por aquí y por allá, por internet y demás, y descubrí eso que dice el Catecismo de San Pío X, ¿no? Yo soy cristiano por la gracia de Dios. Es decir, el estar bautizado es una gracia, no es automático, ¿no? Esa es la gran diferencia que yo sentí cuando conocí a esta persona que no estaba bautizada. Y bueno, luego resulta que años después, pocos años después, ya en el bachillerato, esto sucedió en cuarto de la ESO, en bachillerato, pues conocí a este sacerdote de modo muy, en fin, muy casual. Fue un amigo que me había aconsejado ir con él, tal, además un amigo de Madrid, o sea que uno podría decir, pero ¿cómo he llegado yo hasta él, no? Y resulta que la primera cosa que me dice, yo venía con muchos problemas, muchos líos y demás, y la primera cosa que me dice era algo que parece ser que está por sentado, que se daba por supuesto, pero en realidad es la cosa más importante. Me dice, tú tú tienes que salvar tu alma. Tú estás conmigo, vamos a empezar este camino espiritual para salvar tu alma, ¿no? Y esta primera palabra que me dijo, pues ya me trastocó, claro, y luego el camino que seguí con él, pues eso hizo crecer cada vez más en mí pues la vocación, el imaginarme por qué yo no ayudo también a los demás a salvar su alma a través de los sacramentos, a través de la predicación. Y así me quise enamorar del sacerdocio de esta manera.
¿Cómo es la vida allí en el convento en Italia? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que hace un fraile? Para aquellos que, como tú, cuando eras un chaval, estabas tan lejano de la iglesia y que te harías también esta pregunta, ¿no? ¿Pero y qué hacen?
Sí, pues bueno, hay que distinguir primero que no somos monjes, ¿no? Que son vocaciones diferentes que muchas veces la gente las confunde, ¿no? El monje está, digamos, ligado al monasterio en el que entra, ¿no? De hecho, el nombre ya del edificio donde vive es diferente, ¿no? Nosotros vivimos en conventos y el monje vive en un monasterio. Y entra en ese monasterio el monje y muere en ese monasterio. Nosotros como frailes vivimos en conventos. El convento es un espacio ya más proyectado hacia afuera, en el sentido de que no es una vida claustral que vivimos, estrechamente hablando, sino que es una vida que tiene parte momentos de recogimiento, momentos de oración y momentos de silencio, y luego también tiene los momentos de salir afuera a predicar. De hecho, somos la mezcla entre la vida contemplativa monacal y la vida activa. Eso se resume en ese lema de Santo Tomás de Aquino, dominico, claro está, que dice que resume nuestra vocación en contemplar y dar a los demás el fruto de lo contemplado, ¿no? Entonces, esta doble acción es lo que especifica nuestra vida, lo que la define. Entonces, nosotros estamos en el convento, rezamos, vivimos una vida de estudio, de silencio, de recogimiento, también una vida comunitaria, y luego, llenos, inflamados por esta vida, una vida con raíz en el Evangelio, pues ya es cuando salimos afuera y anunciamos a los demás pues ese anuncio del Evangelio, un anuncio que está bien estructurado, un anuncio que hemos comprendido a través del estudio y también a través de la oración.
Fray Tomás, ha sido un placer poder conocerte y que hayas compartido este testimonio con nosotros. Muchas gracias y que disfrutes de estos días por tu tierra.
Muchas gracias también a vosotros y a toda la diócesis de Zamora.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Juventudes Socialistas y el Ayuntamiento de Zamora han recuperado el debate ideológico a cuenta de la cruz que hace 10 meses se retiró del cementerio municipal por su lamentable estado de conservación. El alcalde, con buen criterio, encargó entonces al artista José Luis Comonte la elaboración de una nueva cruz que sustituyera a la anterior, pero los cachorros del socialismo zamorano parece que lo consideran un escándalo y no pueden por menos que rasgar sus vestiduras ante tamaña tropelía. A Juventudes Socialistas hay que concederles el beneficio de la inexperiencia, porque reivindicar la sustitución del símbolo cristiano por otro laico que homenajee a las víctimas del franquismo suena más bien a funambulismo dialéctico y a oportunismo. Son debates muy manidos que incluso el regidor Guarido, poco dado a la comunión dominical, ha sabido situar en su justa medida. La cruz es un símbolo de los cristianos que hay que respetar porque ellos también son ciudadanos. La cruz nunca puede ser en sí mismo causa de confrontación porque creemos que evoca siempre al sacrificio voluntario que hizo Jesús por amor. Reactivar el debate de la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos denota que aún hay mucho camino por recorrer en el campo del respeto a la tradición cultural y religiosa propias, ahora contempladas más como vergüenza que como la notable aportación al desarrollo de la humanidad que significó el cristianismo.
Vamos a despedir ya nuestro programa de viernes, este espejo, dando la enhorabuena a Paco García, el sacerdote diocesano Francisco García, que ha sido reelegido decano de la Facultad de Teología de la UPSA. Y también les recordamos una efeméride, y es que el próximo domingo se celebra el 50 aniversario de la ordenación episcopal de don Ramón Busarraiz, que fue obispo de Zamora entre 1973 y 1975. Las noticias en la cadena COPE. Adiós.